cuento de Roberto Fontana Rosa, El Pensador. Fue el periodista rosarino Gerardo Bisbal el que lo bautizó El Pensador. Había elaborado posiblemente alguna ligazón entre El Pensador de Rodin y El Pensador de Roldán, localidad donde había nacido Víctor Manueli, un 14 de mayo de 1944. Pero en realidad a Manueli le decían Cabezón por un detalle por demás explícito. Su cráneo era considerablemente más voluminoso que lo normal. Por otra parte, recuerda Leopoldo Entreconti, entre ala derecho que jugó junto a Manueli casi 5 años, tenía una frente muy expandida, con 2 senos frontales algo protuberantes, con lo que parecía prematuramente calvo, sin serlo, porque el cabello recién aparecía muy arriba. Pero era un cabello negro, tumultuoso, montaraz. Las fotos de la época, cariñosas fotos tomadas por cámaras familiares, mostraban a un Manueli flaco y desgarbado, posando junto a sus compañeros de octava división, con una mirada penetrante, exagerada por la sombra que proyectaba sobre los ojos un par de arcos superciliares en voladizo, dándole un vago parecido, ¿saben a quién? A Beethoven. Yo bauticé a Manueli el Pensador, afirma hoy por hoy un Gerardo Bisbal ya anciano atacado del mal de Parkinson y algo senil. Yo bauticé a Manueli el Pensador porque se había generado una controversia en torno a si los números 10 eran una especie en extinción o no. Ya nadie sabía si se los debía denominar enganche, creativo, organizador o qué. Yo entonces, en un partido contra Gimnasia Esgrima de 3 Arroyos, lo bauticé el Pensador, porque pensar era su función dentro del equipo. Y así le quedó, al menos dentro del ambiente periodístico. El público, sus compañeros insistían en llamarlo Cabezón, lo que a mí me hería profundamente. Es más, el día en que Manueli, en una emisora colega, declaró que él prefería que le dijeran Cabezón o Cabeza en lugar de El Pensador, fue cuando a mí se me inició este temblor en la mano derecha que aún no me ha abandonado. A partir de su aparición en Primera, las opiniones sobre el juego de Manueli fueron encontradas. Mientras algunos privilegiaban el elogio por su accionar pausado y reflexivo, otros, los más críticos, lo definían sin ambajes como calecitero, vueltero. Calecitero es, para quienes no tienen un contacto más cercano con el fútbol, el calificativo que la picardía del hincha ha acuñado para endilgarle al que da vueltas y vueltas sin soltar la pelota, girando como una calecita. Yo no gambeteo para eliminar rivales, explicó una vez Manueli al diario Crónica a poco de su debut y dejando vislumbrar ya una incipiente capacidad reflexiva. Yo no gambeteo para eliminar rivales, yo gambeteo para no perder la pelota, para evitar que me la quiten, yo gambeteo para escapar. ¿Por qué?, le pregunta el periodista. Porque yo necesito tiempo para pensar la jugada, pensar en los que nos diferencia de los animales. Un reportaje para la televisión atesorado hoy en día por familiares cercanos muestra, en un estudio de Canal 5, a un Manueli calmo, de hablar pausado, pero abrumado, como agobiado por una responsabilidad mayúscula. Valeriano Gamuza, el conductor del ciclo, le preguntó entonces: ¿por qué se te nota tan agobiado, Víctor? La prescindencia del mote Cabezón por parte del periodista parecía contradecirse con la informalidad del tuteo. Pero vale consignar que en esa época Víctor Manueli era muy joven, tenía apenas 22 años, lo que podía justificar la confianza. Porque yo soy el que debo tallar el diamante, respondió ácido el muchacho, desconcertando notoriamente a su interlocutor. Ocurre esto, continuó Manueli luego de una dolorosa pausa, siempre serio y contrito. Mis compañeros, mis 10 compañeros, tienen la misión de correr, matarse, sacrificarse para recuperar la pelota. Marcan, persiguen, forcejean, se tiran a los pies, se raspan, se lesionan, se lastiman para quitarle la pelota al adversario. Luego tienen la orden de dármela a mí, para que yo invente la jugada de gol, para que yo cree algo positivo, para que yo meta la pelota por un agujerito, por un desfiladero de piernas y deje a alguno de nuestros delanteros en posición de gol. Ellos consiguen el diamante en bruto bajo la tierra, arriesgando el pellejo en el socavón de la mina. Y yo soy el que debe tallarlo. Aplicarle el golpe de lesna justo para convertirlo en una joya de valor multimillonario. Cuidando de aplicarle el impacto exacto para que no se haga añicos y se pierda el esfuerzo de todos. Ese, uno de los primeros contactos de Manueli con la televisión, dejó en claro que no era un futbolista de tantos, que era distinto, que era diferente. Pero más en el plano de la palabra, de lo conceptual que en el campo de juego, aclara Sebastián Fiori, quien fuera por casi una década utilero de Central Córdoba, dentro de la cancha, Manueli era un buen jugador, sí. Un jugador criterioso, pero nunca alcanzó la estatura de un crack. Era, eso sí, un muchacho con panorama. De cabeza levantada, condición que había adquirido de adolescente cuando se cayó en la terraza de su casa jugando con el perro. Fiori señala que aquel accidente, producto quizá del particular desequilibrio que sufría Manueli por el bamboleo de su cabeza abultada, le ocasionó la luxación de dos vértebras cervicales, la cuarta y la quinta, por lo que debieron instalarle una cuellera ortopédica fija, una especie de escayola, la conocida Minerva, para inmovilizarle la zona. Con ese aparato hizo casi todas las inferiores, por lo que adquirió el hábito de jugar con la vista alta y la cabeza enhiesta. Jugador de cabeza levantada, lo calificaron de inmediato tanto sus técnicos como sus médicos. Pero lo que atormentaba era la responsabilidad. Reitera Jorge Román, quien fuera uno de sus preparadores físicos. Lo que atormentaba era la responsabilidad, el compromiso ante sus compañeros de aprovechar al máximo las pelotas que ellos, con enorme sacrificio, le confiaban tras haberlas recuperado. Es que yo no corro, abuela, cuentan en la familia que Manueli solía decirle a la madre de su mamá. Es que yo no corro, abuela, tengo orden de no correr para que mi cerebro esté fresco, listo y lúcido cuando reciba el balón. El cerebro piensa mal cuando se fatiga. Entonces, mientras mis compañeros trajinan y sudan sangre procurando conseguir la pelota, yo espero limpio y atildado, sin transpirar, sin ensuciarme, a que llegue el juego para inventar entonces un pase maravilloso, sorpresivo, agudo, que ponga al equipo al borde de la conquista. Cuando no lo logro, y Manueli acá se mordía los labios al borde del llanto, cuando no lo logro, cuando siento que los he traicionado, que he dilapidado todo ese esfuerzo, abuela, siento que soy el zángano de la colmena, recuerde que yo soy quien debe tallar el diamante, abuela. En esas ocasiones, la abuela, dice, no atinaba a contestar palabra, porque no entendía mucho de fútbol, porque no entendía el castellano, ya que solo hablaba el dialecto sardo natal, y porque para ese entonces, había perdido completamente el oído. Pero a Manueli le bastaba la atención de su abuela, su voluntad de escucharlo y la paciencia, obrando como bálsamo sobre el futbolista, que cuando su inspiración no se encendía en el Gabino Sosa, oía de parte del público epítetos tales como vago, haragán, indolén, pachorra, pecho frío. Paradójicamente, su rasgo pensante, su perfil de intelectual del fútbol, no encajaba con sus orígenes muy humildes en Roldán y su crecimiento en una familia de trabajadores inmigrantes provenientes de Cerdeña. Su tío Bruno agrega, había otra presión adicional sobre el Víctor. También su tío había sido futbolista de la Liga Benadense. Decía, cuando empezó a despuntar su gusto por el fútbol, quedaron en claro sus posibilidades de llegar a ser profesional. Mi hermano Cadmio reunió a la familia y les dijo, vamos a colaborar todos para que Victorcito llegue a primera, porque es su vocación y tal vez el día de mañana nos mantenga a todos con un contrato monumental. Y fue así que durante más de 10 años, mientras los hermanos de Víctor, mis sobrinos, que eran 8, salían de madrugada a trabajar a la fábrica o a ordeñar vacas o a carpir la chacra, el Víctor se iba con una pelota pulpo de goma hasta un baldío vecino y se pasaba las horas pegándole con las dos piernas contra una tapia. Porque el Víctor no es un intelectual. Eso del diamante lo dice porque la única vez que fue al cine de chico fue a ver Las Minas del Rey Salomón, que creo que trataba de eso. En su segundo año en primera, Manuelli acrecentó su imagen de jugador tan cerebral como martirizado por el compromiso ante los compañeros, pero reafirmó, blanqueó o justificó el ambicioso mote del pensador que le pusiera Bisbal en la descripción que hizo de uno de sus logros tras un partido vencedor frente a los Andes. Yo había visto qué Maderna, relató Manuelli cansado pero conforme, nuestro lateral derecho Maderna había pasado al ataque apenas yo recibí la pelota, empecé a girar con ella procurando que el 5 de ellos no me la quitara y escuché el grito del 9 nuestro picando al vacío. También lo había visto al 8 mío quedándose atrás, por lo que no podía contarlo en ataque, reafirmaba la subida del 4, dado que nuestro 8 lo relevaba. Tras el tercer giro sobre mí mismo, vislumbré que el 11 nuestro también trepaba por su punta, que el 8 de ellos bajaba y que el central derecho seguía a mi 9. 2 segundos después calculé que mi 4 ya estaría llegando al área, eran las 15:30 aproximadamente, y que el 9 se habría encimado con el 2 de ellos. Vi entonces, cuando ya el 7 de ellos también me corría tirándome patadas, que el 6 de los Andes volvía del córner, por lo que no estaba en su posición. Intuí, por lo tanto, que el 3 de ellos, Eloria, se había cerrado a la posición de 6, descuidando su punta, ya que lo conozco personalmente y es un tipo serio y responsable en la marca. Eran las 15:32 y ya mi 4 estaría pisando el vértice derecho del área grande. Conociendo a Kremer, el 11 de ellos, que no es afecto a la marca, supe que llegaba desmarcado. Y a esa altura ya me corrían el 5, el 7, el 8 de los Andes, pegándome codazos y agarrándome de la camiseta. Simulé irme hacia la izquierda como buscando habilitar al 9, que según mi cálculo eran las 15:32 con 55 segundos, ya estaría en offside. Y metí un zurdazo cruzado para mi 4 sin mirar, porque sabía que estaba en posición de gol. Y estaba. Y fue gol. Y ganamos. Poco a poco, sin embargo, Manuelli iría abandonando esa propensión a explicar tan detalladamente sus jugadas. Y su discurso, por así decirlo, tomó un rumbo más profundo, más meditado y, en suma, más preocupante. ¿Qué sintió?, se apresuró a preguntarle un sábado el periodista Agustín Milanesio, tras una tarde poco fructífera. ¿Qué sintió usted cuando todo el público del Gabino se unió para insultarlo de arriba abajo? Pienso, contestó muy abatido Manuelli, en la conducta del hombre individuo con respecto a la conducta del hombre masa, en la pérdida de valores, la confusión de roles y en cómo la presión de la competencia induce al hombre a ser el lobo del propio hombre, insertándolo ya en el hombre manada, como dijera Hermann Hesse. Ya a esta altura del campeonato, cualquier observador común podía vislumbrar dos cosas: la mayor atención y, por consiguiente, marca, la mayor marca que prodigaban los rivales a Manuelli, el pensador de Central Córdoba, y la creciente angustia que éste sentía ante la multiplicada dificultad que su función encontraba. Cada vez que su tarea culminaba en fracaso, cada vez que su imaginación, creatividad y empeño no se traducían en el pase de gol, y por ende en victoria, su estado de ánimo se tornaba más y más sombrío y lúgubre. Pido perdón a mis compañeros, jadeó una vez al final de un partido frente a las cámaras. Pido perdón a mis compañeros por no haber podido darles lo que ellos se merecen, por no haber podido devolverles. Y su voz se quebró, se tapó la cara. No se sabía si las gotas que corrían por sus mejillas eran transpiración o llanto. Hasta la victoria siempre alcanzó a culminar. Patria o muerte, compañeros. La tarde fatal fue la del 8 de junio de 1968, en un partido contra Platense. Un encuentro que podía significar para cualquiera de los dos equipos ingresar en la liguilla clasificatoria. El conjunto Calamar dispuso una marca escalonada de 5 defensores sobre Manuelli, sabiendo que no quedarían desairados ante un toque de primera del pensador, puesto que este precisamente no jugaba de primera, dado que necesitaba tiempo para reflexionar la jugada. El intelecto, había declarado la revista especializada en imagen y psicoanálisis Lombroso, el intelecto, señores, necesita tiempo. Todo proceso intelectual necesita un lapso prudencial de sondeo de posibilidades, de sopesar opciones. La urgencia, en definitiva, conspira contra el grupo. La capacidad de pensar es lo que nos diferencia de los animales. El primer tiempo de ese partido trascendental contra Platense fue torturante para Manuelli. Cada vez que lograba entrar en contra, surgía el grito enérgico y estentóreo desde el banco rival. ¡No lo dejen pensar! ¡No lo dejen pensar! Acosado por una jauría de marcadores, perdió una a una y sucesivamente 18 pelotas que le fueron entregadas. Al punto que sobre las postrimerías de ese primer tiempo, Walter Santana, técnico que había asumido su cargo solo dos fechas antes, abandonó el banco de suplentes y le gritó para que todos oyeran. ¡Una, por favor! ¡Haga una! Reafirmando el pedido con un dedo índice en alto. Sus compañeros están rompiendo para permitirle a usted crear y usted no crea un carajo. ¡Una, haga una! ¡Por Dios y la Virgen Santísima, se lo pido! En el segundo tiempo, Manuelli no salió al campo de juego. Nadie se extrañó ni lo extrañó. Advertidos todos del fastidio del director técnico, supusieron que este había decidido su lógico reemplazo. Entró Pedroletti y el partido continuó como si nada. Sin embargo, la noticia corrió entre la hinchada y a través de las radios que muchos escuchaban, procurando conocer la suerte de los otros candidatos, Tigre y Defensores de Cambaceres. ¡Se suicidó Manuelli!, circuló.
¿Cómo?
Entre gestos de estupor, la trágica noticia. No me digas, se suicidó Manuelli, se suicidó Manuelli. Luego, finalizado el partido, que no se suspendió porque el espectáculo debe continuar, un consternado vocero del club arrimó más detalles a la prensa. Se tomó un frasco entero de aceite verde, refiriéndose al líquido tonificante para calentar los músculos. Se metió en un baño, diciendo que estaba descompuesto, y lejos de la vista de sus compañeros se tomó el frasco. Dejó también un papel que seguramente halló en el baño, pidiendo que lo perdonaran, suplicando al equipo que siguiera jugando y realizando una sesuda explicación de la evolución del hombre desde la época de las cavernas hasta la revolución industrial, sin olvidarse de alertar sobre el peligro que representa el consumismo para un desarrollo emocional pleno. Al partido siguiente, contra Sarmiento de Junín, hubo un minuto de silencio y en lugar de Manuelli jugó David Valiente, un chico que venía del club de Ludueña y la verdad anduvo bastante bien. Del libro de cuentos que editó Ediciones de la Flor, El Rey de la Milonga, hemos leído y compartido en el comienzo de Donde Quiera que Estés, El Pensador, de Roberto Fontana Rosa.